en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, martes, que dedicamos en Madrid Trabaja al colectivo de autónomos, un grupo de personas que en estos días, una vez más, tienen que estar más pendientes de lo que contamos los medios de comunicación que de generar su propia fuente de negocio. Lo decimos porque, por un lado, y después lo comentaremos, la subida del salario mínimo interprofesional les va a afectar a la hora de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Van a subir, ya te lo advierto, si estás en esa situación. Además, estarás pendiente de qué pasa con el cese de actividad, la prestación por cese de actividad, si se amplía o no a partir del 30 de septiembre, porque mucho se habla de los ERTEs. Ya ha dicho la ministra que van a ir más allá del 31 de diciembre, aunque con modificaciones, pero de momento poco sabemos de las conversaciones para la prestación de los autónomos afectados por la COVID-19. En definitiva, es un colectivo al que nos dirigimos hoy particularmente, aunque podemos hablar en cualquier momento a lo largo de la semana de contenidos que les puedan afectar, como lo que ocurrió ayer. Si te lo perdiste, hoy te lo vamos a recordar. Las ayudas del Ayuntamiento de Madrid si has contratado desde junio a alguna persona a tu cargo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Como hace mucho que no le menciono, voy a saludar a nuestra técnico en el control de sonido, Lourdes Mercado, que la tenemos siempre ahí, pero no siempre nos acordamos de ella, salvo para lo malo. Es como los árbitros de fútbol, Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la única que no tiene afición, ¿no?, dentro del programa Madrid Trabaja, ¿no?, como los árbitros.
La única que no tiene afición a su favor, quieres
claro,
decir,
claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que sí. Yo creo que además vamos a fomentar que en nuestras redes sociales haya comentarios de ánimo a nuestra Lourdes Mercado, ¿te parece?
Si se deja mostrar en las redes sociales,
eso
porque
sí.
Ya sabes que huye siempre que sacamos una cámara.
Mira que intentamos hacer fotos con ella, algún vídeo que hemos grabado, y lo máximo que he conseguido es que salga un vídeo yo persiguiendo sombras, y tras las sombras estaba Lourdes Mercado. En fin, vamos a recordar precisamente nuestras redes sociales.
Claro que sí, tenemos el perfil de Twitter, aquí los oyentes nos encuentran en @MadridTrabajaOM y también estamos presentes en Facebook. Aquí simplemente buscan el nombre del programa Madrid Trabaja.
Si te interesa cualquiera de las ofertas que te vamos a comentar, enseguida descubrirás los caminos, pero antes me dirás, quiero saber en qué consisten. Son estas. Comenzamos con 250 vacantes para teleoperadores.
Que van a trabajar en el servicio de atención al cliente, realizando las labores propias del puesto. Se requiere contar con experiencia mínima de un año, tener también buen manejo de herramientas informáticas y al menos el bachiller como nivel formativo. Ofrecen un contrato temporal de 3 meses con opción después de ampliación. El centro de trabajo está en Madrid, aunque la formación se va a realizar de forma telemática y está remunerada.
Bolsa de empleo para profesores de música en Fresno de Torote.
Para cubrir entre 1 y 3 plazas en función de la demanda, las personas seleccionadas se van a encargar, entre otras funciones, de impartir cursos de piano, guitarra, ukelele, percusión y también batería. Para participar es necesario contar con el título superior de música en una de estas especialidades ofertadas. Se ha publicado este martes en el BOCAN. El plazo arranca mañana y finaliza el próximo 5 de octubre.
Hay una convocatoria para técnicos de gestión catastral.
Con 9 plazas de acceso libre, más una por el sistema de promoción interna, las personas interesadas deben estar en posesión de una titulación universitaria. Entre otros requisitos, la selección se va a llevar a cabo mediante una oposición compuesta por tres ejercicios con un temario relacionado con el derecho administrativo y comunitario, civil y mercantil, financiero y tributario y de gestión catastral. También se contempla en las bases la realización de un curso selectivo. El plazo termina el 14 de octubre.
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio convoca una bolsa de empleo de ingenieros técnicos industriales.
Por lo que, entre otros requisitos, se requiere contar con la titulación de ingeniero técnico industrial o una equivalente. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición. En la fase de oposición, un único ejercicio de carácter práctico, y en la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo de inscripción se ha abierto este martes y está disponible durante 20 días naturales.
La startup LingoKit amplía su plantilla con 10 nuevos puestos.
Para las áreas de desarrollo, marketing, contenido o producto, entre otras, buscan a personas con experiencia en ingeniería, desarrollo de producto y expertos en crecimiento del negocio, incluso también un director de marca. Pese a que el trabajo es presencial, se realiza en Madrid, buena parte de las vacantes ofrecen la oportunidad de trabajar también en remoto a tiempo completo.
Oportunidad de empleo para mozos de almacén en una tienda de bricolaje de Madrid.
Que trabajarán en los departamentos de fontanería o electricidad. Los candidatos deben tener al menos un año de experiencia en el puesto y se valora también tener conocimientos en estos sectores. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y se requiere también de incorporación inmediata. El salario es de 10,35 euros brutos a la hora.
Y ahora sí, ¿querrás saber cómo acceder a estas ofertas? Es muy fácil. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hasta hace unos años, si eras autónomo o tenías una pequeña empresa, esto de buscar nuevos horizontes, nuevos mercados fuera de nuestro país era una misión harto complicada. Parecía estar reservado solamente a las grandes empresas, las grandes corporaciones. Esta tendencia ha ido variando, entre otras cosas porque nos ha facilitado mucho la labor las nuevas tecnologías, y por eso hoy vamos a hablar de un programa de ayudas a las pymes que quieran precisamente eso que se llama internacionalización, que es la posibilidad de abrir nuevos mercados fuera de España. Y es un proyecto de ICES dotado con 2 millones de euros. Vamos a hablar de él con Elisa Carbonell, que es la directora general de internacionalización de ICES. Elisa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vosotros por atendernos, porque sois un elemento clave en esto que estoy comentando. Habréis notado, ya con la experiencia que tiene el ICEX, este cambio de tendencia que estábamos comentando, ¿no? Antes me imagino que estabais volcados fundamentalmente en grandes empresas y poco a poco las pequeñas también se están animando a vender productos fuera.
Pues bueno, mira, Javier, nosotros en el ICEX solemos decir que las grandes empresas son nuestros amigos, pero que realmente nuestros grandes clientes son las pymes, porque son las que realmente necesitan efectivamente un mayor apoyo, ¿no? Y bueno, y sí que vemos cómo se está, cómo ha habido un progreso en la vida, digamos, o en la actividad internacional de una empresa, que empiezan, ¿no?, exportando puntualmente, pero luego ya se van convirtiendo en exportadores recurrentes y estructurales, y muchas de ellas acaban por implantarse en los mercados de destino con una sucursal, una oficina de representación o una filial. Y entonces este programa que estamos presentando, o este instrumento que estamos presentando, es para ayudarles en esa última fase, ¿no?, de implantación en mercado de destino.
Claro, porque hay que decir, Elisa, que el montar una tienda online y vender a Portugal o al Reino Unido, eso no tiene tanto carácter de internacionalización.
Bueno, nosotros todo tiene carácter de internacionalización, y nosotros en ICEX tenemos un menú de instrumentos con el que apoyar cualquier modelo de internacionalización, como puede ser a través del mercado digital, ¿no?
Sí.
Y en Europa. pero en este caso ISEX Localiza, que es el instrumento que hemos lanzado, que se lanzó ayer, pues está para la parte de empresas que se quieran establecer en mercados no europeos. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes, los que se inician, ¿no? Cuando tú decías que parece que la internacionalización está reservada para aquellas grandes con pulmón, con tal, pues también tenemos, por ejemplo, un instrumento que se llama ICES Next, que tiene todo un mentoring con un consultor especializado que hace un diagnóstico de la empresa y le ayuda con un plan de internacionalización, acompañado también de subvenciones para determinados gastos que debe asumir la empresa en su internacionalización. Y ahí pues eso beneficia a muchísimas pymes que empiezan o que dan el salto a una internacionalización más profesional, a una exportación más recurrente, ¿no? Claro. Lo que decíamos. Y luego pues hay otros, por ejemplo, tenemos el otro día un empresario me comentaba la importancia del talento. Pues en ISEX tenemos un programa de becas, de becarios ISEX, que al final de lo que se trata es de formar talento español en la internacionalización, y se hacen un máster de una calidad espectacular, luego se van un año de prácticas a la red de oficinas económicas y comerciales que hay en todo el mundo, y luego de becarios de una empresa con la idea de ayudar a esa empresa a internacionalizarse o a fomentar su perfil internacional, ¿no? O sea, que hay todo un catálogo de instrumentos.
Además, los oyentes de Madrid Trabaja conocen esas becas porque cada vez que la publicáis el periodo de inscripción le solemos dar bastante cobertura, porque efectivamente creemos que es una posibilidad de formación y de empleo a futuro muy interesante. Pero vamos a hablar del programa que hoy nos ha traído a hablar
de con mi libro. Elisa.
Eso es, de tu libro. Ese programa de 2 millones de euros que se llama ICEX Localiza. Ya nos has dado algunas pistas. Lo primero, para pymes que se quieran instalar, digamos, fuera de Europa, ¿no?
Sí, en mercados fuera. No hay ningún mercado más allá de los europeos que estén fuera, pero sí que obviamente nosotros tenemos mucho dato, y estos instrumentos los solemos diseñar en función de los datos y tal. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos impulsar la presencia de empresas españolas en mercados en los que quizá todavía no hayamos aprovechado del todo, ¿no? Con un potencial de crecimiento muy alto y en el que todavía la presencia española vemos que no es representativa o no es lo representativa que debería de ser, ¿no? Entonces, está Reino Unido, obviamente, en este caso, por la situación que se ha generado con el Brexit, Asia y países del Mediterráneo Sur y Oriental.
Vale.
Pero no quiere decir que los demás no puedan ser. Es decir,
te iba a preguntar, porque entonces no está Latinoamérica, que también es otro mercado que suele interesar mucho a las empresas españolas.
Está, pero no es prioritario. ¿Vale? O sea, vale, no quiere decir que alguien que quiera instalarse en Latam pues quede fuera, no. Simplemente pues que tendrá menos puntaje, pero hay otros criterios para la selección, está la calidad del proyecto, la viabilidad, obviamente, y demás, ¿sabes?
Mm-hmm. Bueno, los gastos que se subvencionan tienen que haberse realizado a lo largo de este año, es decir, que son pymes, empresas que o ya están, digamos, en ese proceso o están a puntito, ¿no?
Claro, o sea, claro, de aquí de lo que de lo que se trata también es que haya una racionalidad detrás de la decisión de implantarse en un mercado y que la empresa se lo haya pensado mucho y ya tenga de alguna forma idea de ir o de que le interese un mercado u otro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que efectivamente.
Bueno, y luego en cuanto a la aportación económica, que también es otro asunto de máximo interés seguramente para los oyentes.
Obviamente, claro.
Un máximo de 30.000 euros limitado a que se sufraga la mitad del coste, digamos.
Claro, de cada uno de los gastos subvencionables, digamos, cada una de las facturas que se vayan a presentar, se subvenciona el 50% por parte de ICEX. Hasta un máximo total de 30.000 euros.
Correcto. No sé si esta cantidad, yo por desconocimiento, Elisa, ¿es suficiente o es pequeña?
Bueno, yo creo que es suficiente porque los gastos subvencionables son pues los de constitución, primer establecimiento, la promoción que tengas que hacer al llegar, ¿no? Incluso a lo mejor defensa jurídica de la marca y homologaciones en destino y demás, ¿no? También es cierto que en algunos mercados los precios serán más baratos, en otros un poco más caros, pero 30.000 euros, desde luego que es un paquete interesante de ayuda, ¿no?
Sí.
Yo creo que para el primer establecimiento, obviamente, es un empujón importante.
Uh-huh. No sé si, además de tener ese objetivo en los mercados que nos apuntabas como prioritarios, las empresas tienen que cumplir algún otro requisito.
Pues que sean que estén constituidas legalmente en España, que sean pymes y que lo que vayan a hacer es la creación de una filial, sucursal o una oficina de representación, ¿vale?
Uh-huh.
Luego también tienen que contar las empresas con marca española propia de cualquier sector de actividad.
Vale. O sea, eso también es interesante que no lo habíamos comentado. El sector no es problema. O sea,
no es problema. También es importante, perdóname que te interrumpa, sí, Javier, pero para que no se quede ahí sin mencionar que será concurrencia competitiva. Es decir, pues que va a haber que si hay más solicitudes de los 2 millones que tenemos previstos, pues siempre hacemos en el ISEX, efectivamente, porque además siempre los proyectos que hacemos, al final estamos hablando de dinero público, todos los proyectos y las solicitudes que se nos presentan, pues hay que valorarlos, calificarlos y demás con unos criterios previamente establecidos, públicos y conocidos, ¿vale?
Vale, perfecto. ¿Y el plazo para solicitarla?
Hasta el 20 de octubre.
Hasta el 20 de octubre, o sea que pedís muchas cosas. Yo siempre pregunto esto y además de manera así tan informal, porque al final una pequeña empresa, un autónomo, es lo que se pregunta. ¿Me van a marear con el papeleo o no?
Pues intentamos marear lo mínimo posible, pero es que nosotros también tenemos, ¿sabes?, que hacer un uso impecable del dinero público, o sea que, pero vamos, que yo les animaría, que de verdad que aquí intentamos marear lo menos posible y la razón de ser del ISEX es precisamente ayudar a las pymes a dar el salto internacional, o sea que.
Bueno, pues me encanta que hayamos hablado hoy con Elisa Carbonell, porque además de ese programa de ayudas que han lanzado de 2 millones de euros y que puedes, yo creo que si marcas en si acudes a la página web de ICEX, por supuesto que vas a encontrar toda la información, y si en cualquier buscador utilizas ICEX Localiza, pues seguramente todavía encontrarás apartados más directos hacia este programa. Pero me encanta porque realmente sois una referencia en cuanto a la internacionalización, y como ocurre con muchos instrumentos públicos, a veces no demasiado conocida entre las personas que pueden ser objeto de vuestra ayuda, todo lo que hablábamos al principio, ¿no?, de esos programas que tenéis de mentoring y demás, aparte de estas ayudas económicas que puntualmente a lo largo del año vais sacando.
No, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a dar difusión al programa, a este y a todo lo que hace el ISEX, y que efectivamente está todo en nuestra página web. O sea, que quien quiera informarse sobre ISEX Localiza o cualquier otro programa que le pudiera interesar, pues ahí está todo. Y, por supuesto, el equipo de ISEX a disposición de lo que necesiten las empresas, ¿eh?
Si damos hasta ofertas de empleo que tenéis de oficinas del ISEX por ahí por el exterior y todo. O sea que
muy bien.
Que esto también hay que apoyarlo, y sobre todo porque, en fin, entra dentro del carácter de este programa, que es difundir esos recursos que tienen a disposición trabajadores, desempleados, autónomos, pymes madrileñas, para que les ayuden en aquello que precisen, en este caso en abrirse mercados fuera de nuestro país. Elisa Carbonell, un placer, muchísimas gracias.
Gracias, Javier, un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Empezábamos la semana ayer con esa información que nos facilitaba la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid sobre las ayudas que van a propiciar para aquellas empresas que hayan contratado desde finales de junio a personas tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, incluso aquellas que han sido recuperadas de los ERTEs. Estamos hablando de ayudas de 3.000 euros en el primero de los casos y de 1.450 en las de a tiempo parcial. Pues bien, nos hemos preguntado a raíz de estas ayudas, cuyo plazo, por cierto, empieza este martes, nos hemos preguntado sobre los gastos, si eres una persona que tiene una pequeña empresa o que eres autónoma, que tiene para ellos la posibilidad de contratar a un tercero. Siempre hablamos contratos laborales. Otra cosa es esos contratos a autónomos, etcétera, que eso es otra cuestión, que además en muchos casos tampoco está dentro de la legalidad del todo. Pero nos va a asesorar, como siempre, un buen amigo del programa, Miguel Muñoz, de la asesoría M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Javier, muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que si no piensan que estamos grabados.
Efectivamente, lo que pasa es que al no comer, pues ahí andamos con siempre con la duda, ¿no?
Pues buenas es tardes, que, claro, días. Justo te iba a decir, digo, encima va a parecer que estamos grabados, encima que te tenemos sin comer.
Correcto, exactamente. Pero eso no es culpa vuestra, eso es...
Gajes del oficio, ¿no?
Exactamente.
Para que no quepa ninguna duda, las 3 y 23. O sea, estamos
correcto, estamos en riguroso directo.
Directísimo. Bueno, Miguel, es verdad que cualquier persona que sea autónoma o tenga una sociedad pequeña tiene que tener las cosas claras a la hora de contratar, porque claro, de pronto a lo mejor no contempla todos los gastos que conlleva la contratación y se le pueden ir los números.
Pues sí, porque además es una pregunta muy habitual en el pequeño autónomo cuando su negocio va creciendo y necesita colaboración, necesita recursos humanos, el saber cuál es el coste de llevar a cabo la contratación de un trabajador por cuenta ajena, sobre todo la primera vez, porque ellos cuentan con el salario más o menos de lo que tenían previsto pagar, pero luego hay una serie de gastos inherentes que a priori hay muchos que no conocen, claro, hay que tenerlos en cuenta.
Además, hay, es que hay cierta confusión, Miguel, porque claro, uno lee en una oferta de empleo, ¿no? Salario, 20.000 euros brutos. Y entonces algún autónomo puede pensar, pues ya está, son 20.000 lo que tengo que gastarme en ese contrato. Esto no es así.
No, no es correcto porque hay una serie de gastos, tanto directos como indirectos, que se deben de tener en cuenta. Yo, si quieres, Javier, te lo explico rápidamente para que ellos tengan una idea de qué es lo que tienen que tener en cuenta o qué preguntarle pues al asesor de turno que les vaya a llevar a cabo la contratación. Entonces, lo primero de todo es el coste un poco del asesor. Nosotros habitualmente, esto es una operación puntual, el hecho de dar de alta a un trabajador, y además si es la primera vez que se hace, incluso hay que dar de alta al propio autónomo como empresario para poder contratar. Son trámites que hay que hacer de cara a la Seguridad Social.
Sí, darte de alta, ¿cómo es? La cuenta
de cotización.
El código
de cuenta de cotización,
eso es.
Claro.
CCC.
Sin solicitar el código de cuenta de cotización no podías contratar a nadie y, bueno, pues hay que solicitarlo a la Seguridad Social y, bueno, pues es un trámite que requiere un tiempo porque hoy en día con el tema del acceso digital a las administraciones públicas, pues no es tan sencillo como rellenar un formulario. Hay que solicitarlo digitalmente, con certificados digitales, entonces, bueno, pues un trámite que lleva su tiempo y que, bueno, pues a nivel de asesoría, pues para el autónomo le va a suponer un coste extra. Luego tienes el tema de formalizar la contratación del trabajador, tanto desde el punto de vista de la emisión del contrato, como de su alta en la Seguridad Social, como la comunicación al CEPE del contrato, una serie de trámites que hay que cumplir y que, bueno, pues a nivel de asesoría, pues al autónomo con toda seguridad pues le van a facturar. Entonces ese es el primer concepto que ellos tienen que tener en su mente como costes indirectos a la contratación.
Pero yo creo que, Miguel, por mucho que cobréis, no tiene nada que ver con después el coste mensual.
Sí, lo dejo para el final, la sorpresa final.
La sorpresa.
Bueno, el seguro es lo que tú decías, el bruto, ¿no? El bruto que voy a tener que pagar al trabajador, bueno, pues en principio hay que respetar un poco lo que diga el convenio del sector en el que se mueva, porque no se pueden pagar cantidades por debajo de convenio. Entonces, pues en función del sector en el que se encuentre el autónomo, seguramente que habrá un convenio que abarque a la contratación del trabajador y unas tablas salariales que habrá que respetar. Entonces, en principio, el salario bruto es el que hay que pagar al trabajador, del cual habrá que hacerle unas retenciones de IRPF, pero el bruto es lo que al trabajador, en definitiva, vamos a tener que pagar, ¿no?, al trabajador.
Sí.
Y luego viene la última parte. La última parte es las cotizaciones.
Perdona, Miguel, escúchame, pero en ese bruto también está incluida la parte de la cotización a la Seguridad Social que debe pagar el trabajador.
Sí, pero es muy poquito en relación a la, digamos, a la última parte de...
Sí.
Del,
a la traca de, final, que es la que ahora le vamos a contar.
A la traca final, que es, además, Javier, con la que casi nadie cuenta, ¿no?
Eso
porque...
Es.
Efectivamente, tú me hablas de las retenciones de la Seguridad Social, que en definitiva son retenciones que son las cotizaciones que hace el trabajador pues para cubrir sus contingencias comunes y, bueno, parte de sus contingencias comunes, accidente profesional, sanidad, todas esas aportaciones que se le descuenta de la nómina al trabajador para que luego cotice por todos estos conceptos. Pero lo que gran parte de los autónomos no saben es que el empresario tiene que también llevar a cabo una cotización mucho mayor que la que hace el trabajador para cotizar precisamente para cubrir todas esas contingencias a las que va a tener derecho el trabajador. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente el coste entre distintos conceptos, porcentajes que están incluidos en la cotización del empresario por el trabajador, pues aproximadamente estamos hablando de un 28% del salario bruto del que tú me hablabas al principio.
O sea, eso que en ese ejemplo de los 20.000 euros que comentábamos anteriormente, si estamos hablando de un 28%, estamos hablando de aproximadamente unos 5.600 euros más a repartir en los 12 meses, ¿no?
Correcto, al repartir en los 12 meses, porque eso periódicamente, pues mensualmente hay que hacer la liquidación en función de lo que el trabajador haya recibido como salario, en principio salario base más complementos, más horas extraordinarias o no, y en función de eso es un porcentaje fijo, ahí no hay engaño. Y eso, pues todos los meses lo tiene que depositar el empresario simplemente por tener a un trabajador contratado. Por lo tanto, es la última, el último concepto, que es el que casi nadie, porque todo el mundo se queda en...
En los 20.000, ¿no?
En los 20.000, no, se queda, ¿no?, en los 20.000, lo que había de descontar la Seguridad Social, pero en definitiva, el descuento que hago de los 20.000 es dentro de los propios 20.000, con lo cual los 20.000 los voy a tener que pagar igual, ya sea íntegramente al trabajador y luego pequeñas partes a Seguridad Social y Hacienda, pero luego viene la parte de la aportación del empresario a la Seguridad Social por cada trabajador. Esa es la parte, o el, digamos, el coste más grande, aparte del salario, porque bueno, tú el salario le pagas al trabajador en función del trabajo que te aporta, ¿no?
Sí, pero ojo, aporta un trabajo. Pero ojo, Miguel, que también hemos estado hablando de las personas que se fijen en el salario bruto. Pero vamos a suponer que también esto es muy propio, y tú lo sabes, de los autónomos, que digan, pues yo a este trabajador le quiero pagar 1.000 euros, pongamos por ejemplo, ¿no? 1.000 euros en 12 pagas, bueno, esto sería ahora ilegal, porque, pero vamos a redondearlo así para, digamos, tener una visión pues más aproximada. Al final, si el trabajador a su bolsillo se lleva 1.000 euros... en 12 pagas, nosotros como autónomos tendremos que pagar el IRPF, pues, la Seguridad Social del trabajador y la Seguridad Social de la empresa, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Y eso para ya que, se nos va a casi un 50%.
Me has puesto un ejemplo muy fácil porque digamos que dentro de la gama de clientes que nosotros tenemos, pues los trabajadores a los que suelen contratar pues andan un poco en ese rango, ¿no?, salarial, son 1.000 euristas. Entonces, por encima o por debajo, pues más o menos todos cobran esa cantidad. Con lo cual, te puedo decir, a datos prácticos y reales, pues un trabajador que cobre una media de 1.000, que cobre, me refiero, como tú dices, realmente cobre en banco unos 1.000 euros, pues el empresario va a tener que pagar, en concepto de Seguridad Social, tanto la suya como la del trabajador, aproximadamente entre 550 y 600 euros todos los meses.
O sea, 1.600. Lo digo porque
y luego
también
el IRPF, que se supone que ya está descontado de la nómina del trabajador, pues en una nómina de 1.000 euros, pues aproximadamente pueden ser 110 euros al mes, con lo cual trimestralmente también tendrá que depositar en Hacienda los 330. Eso es lo que
pero
supone
escúchame un trabajador. Pero al cobrar 1.000 euros, que insistimos, estamos poniéndolo como ejemplo, ya sabemos que está por debajo del salario mínimo interprofesional porque estamos hablando de 12 pagas. Pero es un ejemplo para redondo, digamos, para que el oyente autónomo que nos esté escuchando se haga una idea. Con 1.000 euros, al ganar menos de 14.000 al año, no tendría que descontarle nada al trabajador, ¿no?
Bueno, tendría que aportarle un 2% mínimo, pero efectivamente como el salario mínimo interprofesional no nos dejaría hacer ese supuesto, tendríamos que aplicar la tabla de Hacienda, que al final pues rondaría entre el 5 y el 7%.
Ya.
Si simplificamos el ejemplo a los 1.000 euros de las 12 pagas, con lo cual no llegábamos al límite, pues efectivamente al trabajador en concepto de IRPF, pues como va sobre el bruto, le quedaría una retención de unos 30 euros, por al trimestre serían pues los 90, pero si lo decimos mensualmente, pues efectivamente, 1.000 euros al trabajador, 600, 550, 600 de Seguridad Social y unos 30 de IRPF.
O sea,
sería la suma de esos tres sería más o menos el coste de tener contratado a un trabajador con ese sueldo.
Vale. Total, en números redondos, unos 1.600 euro arriba, euro abajo, más o menos,
más,
¿no?
Más arriba que abajo.
Más arriba, ¿no? O sea, entre 1.600 y 1.700.
Luego le has de sumar los costes de la asesoría, de hacer la nómina, seguros sociales, en fin.
Ya.
Y hay una serie de gastos que al final es mejor avisarlos de antemano porque luego vienen las sorpresas.
Claro. Bueno, pues que lo sepan aquellos oyentes que nunca se han enfrentado que a la posibilidad de contratar, que tengan en cuenta esos costes, porque claro, si al final solamente tenemos en cuenta eso que llamamos el salario bruto y demás, pues llega un momento que la propia contratación nos asfixia, ¿no? Con lo cual hay que tomar una decisión responsable, ¿o no, Miguel?
Sí, porque el coste de un trabajador no es el salario, son conceptos que se tienden a mezclar cuando el empresario no domina un poco el tema y si no se avisa de antemano, pues puede llegar a asfixiarle un poco el negocio, ¿no? Porque es verdad que necesita contratar a gente, pero luego los costes de contratarlo, pues no pueden...
A lo mejor no los puede afrontar, o a lo mejor simplemente es cuestión de esperar unos meses más.
A lo mejor es cuestión de, es un tema que no hemos hablado, de elegir el tipo de contrato, cambiar una jornada completa por una jornada parcial, probar y a ver si con eso es suficiente para cubrir las necesidades de recursos y la capacidad financiera.
Luego también es interesante esto que me planteas, que efectivamente no lo habíamos comentado, porque también la cotización a la Seguridad Social va variando un poco en función del tipo de contrato, ¿no?
Bueno, va variando, Javier, en función de lo que realmente el salario bruto del trabajador. Nosotros si optamos por una jornada parcial en la que pues puede ser media jornada o incluso menos, pues claro, el trabajador desarrolla menos trabajo, la retribución es inferior y las cotizaciones a la Seguridad Social pues van a ser más económicas. Ya te digo que es un porcentaje fijo.
Pero me refiero, por ejemplo, Miguel, perdona que te interrumpa, si el autónomo contrata de manera indefinida, ¿es un poquito más económico la Seguridad Social que si es temporal, por ejemplo? ¿O me equivoco?
No te equivocas en totalmente, no, porque en ese caso ya pasaríamos a la alternativa, que tampoco hemos hablado, de las bonificaciones que puede ofrecerte la Seguridad Social en función del contrato que tú vayas a desarrollar. Hay determinado contrato, como tú bien dices, la contratación indefinida de trabajadores que reúnan una serie de requisitos muy específicos, pues te pueden permitir acceder a una serie de bonificaciones en la Seguridad Social, de forma que el coste al final pues te salga más económico, pero simplemente porque la Seguridad Social te premia el hecho de haber formalizado un contrato indefinido, es decir,
haces a un grupo de personas concreto, no así a nivel general, digamos.
Es muy reducido el grupo, pero efectivamente ese que tú has comentado, la contratación indefinida, pues para determinados colectivos están bien vistos por la Seguridad Social y entonces, bueno, pues puedes acceder a determinadas bonificaciones en las cuotas durante un tiempo determinado, ¿no? Pero en condiciones normales, si hablamos de un contrato temporal sin ningún tipo de colectivo más específico, pues no se me ocurre, pues joven de determinada edad o víctima de violencia de género, no hay ningún tipo de bonificación. Entonces, la cotización va en función de la retribución que tenga el trabajador. Vale. A más sueldo, más cotización.
Claro, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro, Miguel. De cualquier manera, si algún oyente tiene alguna cuestión que se nos haya quedado pendiente y que tenga alguna duda, ya saben los caminos. madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, o nuestro WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Miguel Muñoz, de la asesoría M&M Consulting. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Y seguramente esta y otras cuestiones se van a plantear en una iniciativa del Ayuntamiento de Alcorcón, que ha puesto en marcha la primera escuela de acompañamiento para mujeres emprendedoras. Vamos a hablar de ello con Raquel Rodríguez, que es concejala de Desarrollo Económico de este municipio. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de estar otra vez aquí contigo.
Igualmente, Raquel, que digo que seguramente esto que hemos estado comentando de los costes asociados a la contratación que una persona que emprende un negocio debe tener presente, pues estará también en la escuela, ¿no? Porque al final hay que hacer un plan de negocios y hay que tenerlo todo atado, bien atado, para no llevarnos sorpresas de última hora.
Eso es parte de los contenidos, porque es una demanda que nos hacían nuestras mujeres emprendedoras, porque no olvidemos que, bueno, me gustaría poner en valor que esta iniciativa nace de ellas, ¿no?, del trabajo que estamos realizando con un grupo muy amplio, que estamos hablando de más de 170 mujeres emprendedoras de aquí, de nuestro municipio de Alcorcón, y bueno, les realizamos una encuesta en el mes de enero, donde les preguntábamos, bueno, qué necesidades tenían y qué, por parte del ayuntamiento, cómo podíamos colaborar con ellas, y una de las principales preguntas que se les hacía, qué principales problemas tenían a la hora de aprender. Y la inmensa mayoría, sobre todo, respondían el tema de la soledad, por eso el tema de acompañamiento,
claro,
y la sensación de dificultad a la hora de afrontar el día a día en solitario, y la desinformación que tenían a la hora de, bueno, de hacer cualquier tipo de asesoramiento legal, cualquier tipo de trámite básico, que los que estabais comentando a la hora de realizarlo, y de ahí partió pues esta
¿no?
escuela de acompañamiento, sí.
Y luego una escuela de acompañamiento, hombre, además es que Raquel, tú eres mujer, encargada del desarrollo local en Alcorcón, uh-huh. La presidenta de la patronal que tenéis en Alcorcón también es mujer, quiere decir,
claro,
que en general el dinamismo de las mujeres en nuestra comunidad es grande, pero encima ahí estáis en primera línea en el municipio de Alcorcón.
Sí, o sea, yo creo que hay que poner en valor, porque tenemos que poner en valor lo que es el sur de la Comunidad de Madrid, el orgullo que tenemos en este caso en Alcorcón, pues de las mujeres emprendedoras y las mujeres que estamos, no olvidemos que también está, hay una alcaldesa, ¿no?
Sí,
una alcaldesa mujer aquí, entonces sí que es cierto que hay que poner en valor el trabajo que estamos realizando las mujeres en este municipio con Marina como, bueno, pues liderando, ¿no?, el proyecto aquí de los empresarios, y como yo misma como presidenta de un instituto como es el Instituto de Empleo y Formación.
Por eso no me extraña la sensibilidad a la hora de poner en marcha una escuela de acompañamiento a mujeres emprendedoras, que yo no tengo noticia de que exista en otro municipio de la comunidad, uh-huh. Por eso te lo indicaba y lo subrayaba, ¿no? Sí que hay iniciativas para mujeres emprendedoras, incluso hay algún programa de ayudas específico para ellas, pero como escuela, como acompañamiento, como tú decías, uh-huh. Que los primeros tiempos son tan complicados y uno efectivamente, digo uno porque en mi caso también ocurrió, que también nos sentimos solos a la hora de poner en marcha, sobre todo cuando no tienes ni la menor idea, o sea que claro. Una cosa es luego ya cuando tienes experiencia y vas aprendiendo, ¿no? Pero así como primera vez, pues es importante, y sobre todo es importante que haya pues un equilibrio entre las mujeres que emprenden y los hombres también que emprenden. En este sentido, me imagino que también esa será la voluntad de la escuela.
Claro, a ver, ahora mismo lo que tenemos que hacer es medidas de acción positiva, porque aquí hay un desempleo mayor entre mujeres, sobre todo mayores de 45 años, que hemos detectado que hay una iniciativa muy grande de estas mujeres, ¿no?, de mujeres mayores de 45 años para emprender, que las han despedido de su empleo y han decidido emprender por ellas mismas. Entonces, ahí hemos focalizado desde el equipo de gobierno, desde la Concejalía de Feminismo, sobre todo, para colaborar con ellas y, bueno, y darles habilidades en comunicación, negociación, gestión del tiempo y liderazgo, competencias digitales, marketing online, algo tan importante, asesoramiento legal, como comentaba, y sobre todo también lo que queríamos hacer es tejer, o sea, hacer redes y generar contactos entre ellas. Porque si algo me ha sorprendido gratamente durante la pandemia es ese trabajo que han hecho entre ellas, de las más de 170 mujeres emprendedoras de aquí, cómo han tejido red, han colaborado entre ellas, se han generado sinergias y han evitado en muchos casos el cierre de alguno de sus negocios, colaborando entre ellas. Con lo cual, pues bueno, qué manera mejor que desde el ayuntamiento, el poder desde mi concejalía, desde la Concejalía de Feminismo, el poder colaborar con ellas para ayudarlas en la manera que sea posible, y durante estos tres meses pues haremos esa labor de acompañamiento, de asesoramiento, y acabaremos en una feria de emprendedoras.
Ah, bueno.
Que ya presencial, ¿no? Ya recuperaremos, ya estamos recuperando la normalidad y haremos la feria presencial con ellas.
Por fin volvemos a la presencialidad.
Sí.
De cualquier manera, lo que entiendo es que la escuela, yo entendía que era para mujeres que quisieran poner en marcha el negocio, pero también entiendo...
Por dos vías.
Eso te iba a preguntar, que también uh-huh. aquellas que ya lo tienen, pues que se acompañen en aquello que necesitan reforzar.
Eso es. Va a haber una parte que es para mujeres que quieren emprender, para que se asesoren, se formen y demás, y otra parte de la escuela que es acompañar a las mujeres que ya han aprendido, para ver en qué podemos asesorar y colaborar con ellas, porque hay muchas que nos han dicho, una pena, que están quemando su último cartucho, ¿no?, que han decidido tirar para adelante y meterse en esta escuela. Dice, vamos a quemar el último cartucho, tenemos mucha ilusión, tenemos muchísimas ganas de continuar, y yo creo que esta escuela nos va a ayudar para ello, ¿no?, para no echar el cierre y dar continuidad a su negocio. y este jueves 23 vamos a presentar la escuela, porque ya la empezamos el lunes.
Ah, mira. ¿Y qué tienen que hacer las oyentes que nos estén escuchando, que vivan en Alcorcón?
Sí, pues mira, tienen que meterse en la página web de www.concejaliafeminismo.com o llamar al teléfono 91, que es el teléfono de la concejalía, 91-664-8313. Pero también...
91-664-8313.
Eso es. Y también lo que vamos a lanzar desde el INMEPE, yo creo que en un par de semanas, del Instituto de Empleo y Formación, es una escuela de activación y de emprendimiento también. O sea, que te doy una primicia, que estamos ya de lanzarla, para que, bueno, que también personas, también del sexo masculino, pues tengan la oportunidad también de desarrollar sus habilidades a la hora de emprender, que también es necesario, va a ser mixta y demás a partir del Instituto de Empleo y Formación.
Perfecto, pues ya te llamaremos cuando se ponga en marcha la iniciativa, porque ya sabes que cualquier actividad que desarrolláis, tanto desde Alcorcón como de otros ayuntamientos de nuestra comunidad, nuestra obligación es estar ahí pendientes. Así que, Raquel Rodríguez, un placer como siempre hablar contigo.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Chao.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este martes, en el 106 de la FM, tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ya este verano nuestro compañero Javi García ha ido hablando con esos negocios que son centenarios aquí en la Comunidad de Madrid y que queríamos también comprobar cómo han pasado este año y medio de crisis, de viejas normalidades, nuevas normalidades y todo lo que ha ido ocurriendo en torno al COVID-19. Y nos hemos fijado para esta semana en una empresa que tiene 137 años de vida. Ellos son Guitarras Ramírez y tenemos a Cristina Ramírez, que actualmente regenta este negocio. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, solamente puntualizar que este año hacemos los 138 años y el año que viene cumplimos 140 años de historias.
¿Y eso cómo pegáis el salto de 2 años de repente?
Pues no sé dónde. Nosotros fundamos lo que es el taller en 1882. Entonces, no sé, supongo que eso será una información antigua, a lo mejor el que está en la web o no, sí. no sé dónde han sacado la información, pero nosotros empezamos en 1882 y el año que viene hacemos 140 años.
Bueno, pues 140 años, que desde luego es todo un récord, teniendo en cuenta que bueno, sois un oficio artesano y siempre tenemos la idea de que los oficios artesanos pues pasan por momentos complicados. No sé si es el caso de las guitarras.
Pues a ver, nuestro caso es un poco, es bastante diferente al caso de otras empresas por nuestro producto y lo que nos está pasando. Realmente a nosotros la pandemia no nos ha perjudicado en cuanto al cierre, porque solamente cerramos la semana en la que era obligatorio cerrar. Y luego también, bueno, pues estuvimos vendiendo online y no dejamos de hacer guitarras. Entonces, en esa parte nosotros no tuvimos ningún tipo de problema. El problema viene que nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una es la que nosotros hacemos artesanalmente en nuestro taller, que esa no hay ningún problema, pero sí en la que nosotros diseñamos, pero hacemos en fábricas españolas. Entonces, las fábricas han tenido muchísimos problemas y hemos tenido que, bueno, no tenemos prácticamente stock de esas guitarras. Y la verdad es que eso ha sido, nosotros, por decir de alguna forma, en este momento pues tenemos mucha demanda, pero no tenemos suficiente stock para cuidar, para cubrir la demanda. Entonces es un caso diferente, también por la pandemia, porque todo es debido a la pandemia, pero no es el caso en cuanto a ventas.
Ya, de hecho estaba escuchándote y estaba pensando, Cristina, que claro, como en el momento más álgido de encierro en casa que tuvimos todos los españoles, pues nos dio por cocinar, por hacer deporte, pues me imagino que también habría personas que les que dirían, bueno, pues me gusta tocar la guitarra, a lo mejor incluso en su momento se formaron y con las prisas a veces uno no tiene tiempo, pero diría, oye, pues este es el momento, ¿no?, para recuperar esta afición.
Efectivamente, como he dicho antes, pues no hemos parado en ningún momento de trabajar y una de lo que puedo destacar de la pandemia es que mucha gente empezó a tocar un instrumento. Entonces, la gente llamaba por dos cosas a la tienda. Una para hablar y para hablar de lo que querían hacer, y la verdad es que fue bastante entrañable porque tuvimos a clientes muy, muy, muy amables y muy comprometidos, y luego gente que quería empezar a tocar el instrumento porque tenía, era el sueño de su vida, nunca había tenido tiempo y de repente se encuentran con tiempo y bueno, ahora es el momento, y mucha gente que compró guitarras para eso.
Y además hay tutoriales en YouTube que te enseñan, lo digo porque dar clases en aquel momento era complicado, o sea, contratar a un profesor de guitarra era complicado en ese momento.
Sí, bueno, muchos profesores también pues hicieron la modalidad online, pues como otras, pues como las universidades, como otros medios de información. Yo creo que todo se continuó o se intentó continuar con la mayor normalidad posible, aunque bueno, pues todos nos dimos cuenta que en cuanto a tecnología teníamos mucho que aprender. Porque creo que hemos tenido todos problemas con Zoom y con todas estas herramientas.
Sí, desde luego que sí. Pero bueno, en cualquier caso también hay que destacar que sois una empresa que después de esos casi 40 años que vais a cumplir en 2022, está regentada por mujeres. Tenéis a tu tía, que fue una de las primeras mujeres que no solamente se dedicó a la construcción de este instrumento, sino que también a innovar en el proceso de creación.
Efectivamente. La cuarta generación fueron mi padre y mi tía. Mi padre falleció en el 2000, muy joven, y nada, pues mi tía en ese momento pues fue una de las primeras mujeres que se metió en este oficio. Y no solamente se metió en este oficio, porque normalmente la mujer sí que estaba dentro de las guitarrerías, pero normalmente su función era la función de barnizar. Barnizaban a goma laca. En el caso de mi tía, cambia porque es una de las primeras mujeres que empieza a investigar sobre la guitarra y cómo conseguir una guitarra con mayor volumen, pero sin perder la calidad de sonido. Y luego todo lo que es la ornamentación que ha aportado, que es algo que es un sello de esta casa y por lo que buscan muchas veces a nuestras guitarras, por la belleza de nuestras guitarras que tiene esa mano femenina que introdujo mi tía. Y en mi caso, por ejemplo, porque yo ahora mismo soy quinta generación con mi hermano José Enrique, pues a mí me ha allanado muchísimo el camino, la verdad.
Claro, a eso me gustaría referirme, ¿no? Porque no sé si era un mundo, ya nos comentabas que la mujer tenía un papel muy específico en las guitarrerías y no sé si ha sido fácil romper ese papel y abrir las puertas, ¿no? A vuestro talento.
No ha sido un camino de rosas, pero también hay que seguir adelante y también hay que dejar de escuchar a comentarios y sobre todo comentarios que no merecen la pena. O sea, nos llegó pues que cuando murió mi padre la gente ya daba por hecho que íbamos a vender la empresa, que las guitarras eran mucho peores porque las hacía una mujer, oímos todas esas cosas, pero realmente yo creo que no es un problema de mujer o hombre, o sea, es claro. Un problema de querer hacer las cosas bien
y
eso no tiene sexo.
Y de talento.
Y eso no tiene sexo. Bueno, en este caso tiene sexo de mi tía, pero podría ser otra persona. O sea, no. Y es no escuchar y seguir adelante y querer hacer las cosas bien, que es lo que hemos hecho.
Bueno, y luego, además, también tenéis tienda online, con lo cual quiere decir que sois una empresa que va evolucionando conforme avanzan los tiempos.
Sí, bueno, yo creo que en general las empresas centenarias somos centenarias por eso, porque hemos sabido adaptarnos a los nuevos tiempos, a lo que nos viene. Entonces, evidentemente, no podemos, al principio nos costó mucho pensar que una persona podía elegir una guitarra y sobre todo de determinado precio a través de internet. Pero es una realidad y no podemos negarnos a esa realidad. Entonces hay que seguir adaptándose y hay que seguir también reinventándose y sobre todo yo creo que lo más importante en un negocio es tener creatividad y buscar darle la vuelta a todo y acercarse cuanto, en nuestro caso, lo mejor posible a nuestros guitarristas.
Y sobre todo que hablando de los tiempos del COVID, los tiempos más complicados, aparte de que no cerrasteis la tienda, como nos has comentado, pues me imagino que el apoyo de internet también nos ha servido para que el negocio siga adelante.
Efectivamente, eso fue fundamental. Sin internet, pues las cosas hubieran sido un poco más complicadas. Es verdad que nosotros también vendemos fuera a distribuidores y eso no se paró nunca, pero en el caso de la tienda, por ejemplo, que nosotros tenemos dos empresas, una es lo que es el taller y luego lo que es la tienda si no llega a ser por los clientes particulares que compraban a través de nuestra tienda online, pues la verdad es que hubiera estado pues muchísimo, muchísimo peor. O sea que sí, evidentemente la tienda online fue una vía de escape.
Bueno, cuéntanos dónde está la tienda física para que se puedan acercar los oyentes de Madrid Trabaja, que seguro que tenemos algún guitarrista, al menos aficionado, que diga, oye, pues me voy a acercar a ver qué guitarras tienen y si puedo comprar alguna.
Pues nuestra tienda está en la calle de la Paz número 8 y eso está muy cerquita de Sol, está donde estaba el antiguo Teatro Albéniz.
Ah, muy bien,
y
muy bien.
Por donde está Pontejos y toda esa zona.
Sí. Una zona muy entrañable, toda la zona de Pontejos y demás. Pero bueno, que en cualquier caso, Cristina, nos alegramos que continuéis ahí en la batalla, que desde luego tiene muchísimo mérito esos 140 años, ya 5 generaciones que han aportado a los madrileños, pues grandes momentos y grandes ilusiones. Así que, Cristina, un abrazo.
Un abrazo, venga, buen día.
Sintonía con la que conectamos con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas. Hola, María. Vamos a ver si...
Tienda esta ahora... de la que hablaban, ¿eh?
¿Perdona?
Te conozco muy bien esta tienda de guitarras de la que hablaban.
Bueno, permíteme una cosa, María, que vamos muy mal de tiempo.
Vale.
Yo tengo muchos defectos y uno de ellos es que olvido con frecuencia los cumpleaños de los amigos. Pero este no ha sido el caso. Muchas felicidades, María.
Muchas gracias. Me pillé trabajando. Decidí nacer una época en que luego en el trabajo que he cogido no me pillé más que trabajando a full. Pero da gusto así, sentirse querida y tener trabajo.
Pues ya creo sabes que aquí te queremos mucho. Y aunque no has escuchado a Javi porque Lourdes le ha castigado y tiene el micrófono cerrado, también vale. Te desea felicidades.
Muchísimas felicidades, María. Ahora. Disfruta del día.
De celebrar un cumpleaños. Bueno, estar con vosotros y estar trabajando.
Pues tienes 15 segundos para contarnos algo.
No, yo quería mandar un abrazo y un beso a toda la gente que en La Palma lo está pasando tan mal, que tendrán que volver a empezar de nuevo y que me parece que eso es una gran, gran, gran faena. A mí me pilló en Canarias el volcán y creo que hoy cuando veo que todo se va a la porra, me di cuenta de que cuántos elementos forman parte de nuestro futuro y de nuestra
gracias.
Economía. Por ejemplo,
gracias, María. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Nos vamos. Hasta mañana.